Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 5 minutos del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, poniendo ya casi punto y final a una semana laboral que viene cargada de noticias, como últimamente vienen todas las semanas, algunas bastante preocupantes. Noticias que vamos a analizar, como hacemos siempre, con Antonio Martín Bomón. Muy buenas, Antonio.
Muy buenas.
Bueno, por decir algo, porque entre la que está cayendo fuera y la que está cayendo dentro...
Pues sí, la verdad es que este puente ha sido, meteorológicamente hablando, un poco raro y políticamente rarísimo, porque yo estoy viendo cosas que desde luego me están dejando muy preocupado.
Bueno, vamos a empezar por el Congreso de los Diputados, donde ahí se debaten esas enmiendas a esa modificación del delito. En este caso hablamos de malversación. Ya, el de sedición ya, en fin, ya
se ha abolido.
Ya hemos tragado por ahí. Vamos con el de malversación, que es una, digamos, reforma a la carta completamente.
Sí, y a mí me parece que eso es... Porque dicen, es que hay una malversación que es corrupción, una malversación que no es corrupción. Vamos a ver, hacer ya una ley ad hoc, a la carta, para favorecer a algunos, ya es corrupción, ya es inmoral. Y por tanto ya está mal desde el principio el asunto. Pero aparte de todo, es que a mí me parece que quienes son competentes para guardar el dinero público, si se relajan y miran para otro lado, se lo lleven ellos el dinero a su casa o se lo den a amiguetes para que hagan lo que consideren con el dinero que es de todos los españoles, pues a mí me parece que es un delito de corrupción, claro. Que el Partido Socialista o que Podemos, que están en el gobierno, sean precisamente los que están promoviendo esto por favorecer a sus socios preferentes de Esquerra Republicana de Cataluña, me parece traspasar una línea que es peligrosísima. Es decir, es verdad que Feijóo ha dicho que si llega al gobierno lo va a cambiar, pero es que hasta que llegue al gobierno, bueno, pues es que vamos a tener a todos los golpistas y a todos los que hicieron el golpe de Estado en el 2017 en Cataluña, pues los vamos a tener de rositas. Va a venir esta Puigdemont aquí sin que se le pueda ni siquiera juzgar.
Fíjate, hoy mismo el diario El País, que no es precisamente sospechoso de estar en contra del gobierno, hoy mismo sacaron una noticia de que políticos del Partido Popular y del PSOE que se beneficiarían, políticos que están condenados, implicados en los casos SER, en la Púnica, en la Kitchen, que no se enriquecieron, es que se van a ver beneficiados por una rebaja de penas por malversar sin lucro. Porque claro, aquí hay que ponerle el apellido, porque la propia palabra malversar significa darle un uso inadecuado a los caudales públicos, sean, como tú indicabas, para meterse en el bolsillo o para beneficiar a su partido, a amiguetes, en fin. Fíjate, esto que hemos estado viendo durante mucho tiempo y que nos ha indignado a todos.
Fíjate, Eli, cuando llegó la crisis de 2008 y quebraron algunas cajas de ahorros por el mal uso que se había dado el dinero. Y se decía, bueno, hay una responsabilidad, pero no hay una responsabilidad penal por estos actos que se han hecho. Y decíamos, es que es increíble que no se pueda castigar a personas que, bueno, no es que se hayan enriquecido, pero que evidentemente han dado el visto bueno para que hagan con el dinero
de todos, bueno, han cogido el dinero de todos,
regalos políticos, pues hasta llevar a quebrar a las propias cajas de ahorros y poner en riesgo a todas aquellas personas que habían metido el dinero y costarnos después un montón de dinero a todos los españoles para poder salvar esa situación. Bueno, se hace una reforma del Código Penal precisamente para que la malversación recoja también la responsabilidad de el que está velando el dinero, que aunque no se lucre personalmente, no pueda realmente en su actitud de estar vigilando esa situación, esté también penalizado. Y resulta que aquellos que fueron los que más gritaron en aquel momento, como es la propia Podemos que llegó a la política para esto, pues le concede este beneficio, que es un beneficio que concede a la casta. Y después, por ejemplo, ¿quién se va a beneficiar? Pues por supuesto, aunque ellos crean que solamente se van a beneficiar las personas del independentismo, los cargos intermedios del independentismo, se van a beneficiar personas, por ejemplo, como el propio Griñán.
Que
no va a entrar en la cárcel, es la de prórroga que está pidiendo para no entrar.
Es que esa es otra de las cosas que nos tiene bastante intrigados. El Tribunal Supremo confirmó la condena a 6 años para el expresidente y ex consejero de Hacienda de la comunidad andaluza. A fecha de hoy, ¿sigue estando en su casa?
No, y sigue pidiendo prórrogas y prórrogas y se le siguen dando prórrogas y prórrogas. A ver, aquí persona condenada, delincuente, español de a pie, de gente corriente, le conceden los tribunales las prórrogas que le están concediendo a Griñán. Y al final es que con esta reforma del delito de malversación es que no va a tener que entrar en prisión porque se va a reducir a la mitad los delitos suyos, y como dicen que él no se enriqueció con eso, pues evidentemente, ala, de rositas. Pero caramba, aunque él no se enriqueciese, evidentemente, unos fondos públicos que iban para resolver los problemas que tenían los parados se dieron para montar un sistema clientelar que le dio muchos votos al Partido Socialista. Y bueno, y eso es en realidad lo que están en estos momentos amnistiando con esta reforma de la malversación. Es decir, que yo mañana puedo decir no me enriquezco, pero favorezco con una firma el que pueda mi partido ganar un montón de dinero y ir dopado a las elecciones y ganar las elecciones, me beneficio de eso, pero como no me he llevado dinero a mi casa, pues mira, resulta que me sale gratis.
Yo no sé si en estos momentos Pedro Sánchez es consciente de que todas estas reformas que está haciendo del Código Penal no solamente van dirigidas, aunque él crea que sí, a un determinado grupo de personas, es que cuando pase el tiempo, la situación que está creando puede favorecer. Desde un golpe de Estado, que no se llamaría golpe de Estado, no sé de qué saquen las armas, pero bueno, de una extrema derecha, por ejemplo, y no sé, veríamos desprovistos de armas para poder atajar esto, hasta que, como hoy bien advierte el diario El País, gente que pertenecía a la trama púnica del Partido Popular esté en la calle dentro de nada.
Mira, esta semana hemos visto un golpe de Estado en Perú.
Sí.
El presidente, evidentemente, no ha empleado la violencia. Es decir, ha firmado una serie de decretos para disolver el Parlamento, que después, evidentemente, pues ni el ejército ni la policía ha estado de acuerdo y lo han detenido por delito de sedición. Hemos visto unas personas que estaban preparando un golpe de Estado
en Alemania. Sí, señor.
Tampoco han ejercido la violencia. Por consiguiente, en España a estas personas no las hubiéramos podido detener porque el delito de sedición ya no existe y solamente el delito de rebelión es cuando se ejerce la violencia. Por tanto, estamos desarmando al Estado para que si alguien de verdad vuelve a intentar dar un golpe, como hicieron en el proceso,
No pase absolutamente nada.
Es decir, se está diciendo, no, esto se hace por la convivencia en Cataluña. Es mentira. La convivencia en Cataluña precisamente se consigue porque el Estado tenía suficientes armas para parar el golpe que dieron. Y como no les salió gratis y fueron a la cárcel, evidentemente las cosas son diferentes. Ahora, cuando les salga gratis, lo siguiente que vamos a ver es un referéndum en Cataluña en pro de la independencia, dirán, no, pero no es vinculante. Bueno, una vez que hagas el referéndum, verás tú si es vinculante o no es vinculante, pues ya por lo pronto, si haces un referéndum en Cataluña para que una parte de España se pueda separar, lo que estás rompiendo es la soberanía global de todos los españoles que marca la Constitución, y por tanto ya has hecho, ya estás convirtiendo España, que es, según la Constitución, una única nación, la estás troceando porque estás troceando su soberanía.
Bueno, ahora que mencionas la Constitución también va a tocarse hoy de alguna manera, porque aprovechando lo del debate de enmiendas, también se va a colar un cambio que afecta muy directamente al Tribunal Constitucional.
Eli, esto es lo más peligroso que yo veo. Evidentemente, lo otro también, no lo puedo entender, que se rebaje el listón de la malversación, de la corrupción, no es comprensible, que se suprima el delito de sedición, se deja sin armas al Estado, pero que en estos momentos se asalte de la manera que se está asaltando el Tribunal Constitucional, que es, en definitiva, el que después tiene que reinterpretar si estas cuestiones son constitucionales o no, y que se asalte, incumpliendo la Constitución, que marca que la reforma del Tribunal Constitucional se hace por cuartos, y que un cuarto le corresponde en esta ocasión al Gobierno, dos consejeros le corresponden al Gobierno y otros dos al Consejo General del Poder Judicial, que se haga para que, en primer lugar, los dos que propone el Gobierno, que son un exministro y una persona que era asesora del propio Pedro Sánchez en la Moncloa, entren inmediatamente en el Tribunal Constitucional, y que los otros dos se les imponga al Consejo General del Poder Judicial, que tienen que darles el visto bueno rápidamente, porque si no, incluso pueden incurrir los miembros del Consejo General del Poder Judicial en delitos penales. Bueno, es como si aquí estuviéramos sacando a aquellos que dan un golpe de Estado, amnistiando a aquellos que dan un golpe de Estado y diciendo que vamos a meter en la cárcel a los jueces que cumplen la Constitución.
Bueno, pues mientras esto ocurre en el Congreso de los Diputados, en estos momentos tenemos al presidente del Gobierno en Alicante con esto de la tubería de hidrógeno, y a la vicepresidenta Yolanda Díaz en Argentina en un acto de apoyo a Cristina Kirchner. Yo, sinceramente, creo que esto está, en fin, es de locos, ¿no? Directamente, una señora que ha sido, hablo de la expresidenta argentina, que ha sido condenada a 6 años por robar dinero, precisamente, de todos los argentinos, y de pronto nos encontramos con una vicepresidenta en funciones, quiero decir, ejerciendo el cargo en estos momentos de nuestro gobierno, viajando a ese país para apoyar a esta mujer.
Bueno, ¿qué pensaríamos si alguna persona, algún miembro de un gobierno de un país europeo, hubiera venido aquí cuando se metió en la cárcel a Bárcenas por corrupción, porque era amigo de Bárcenas y viene a apoyarlo? Y un expresidente del gobierno de una nación europea va a apoyar a Bárcenas porque lo meten en la cárcel por un delito de corrupción. Pues diríamos que estas personas, bueno, en primer lugar sería un escándalo, porque se entrometen en la soberanía de una nación con una justicia absolutamente democrática como es la española, o como es la argentina en este caso, pero además es que se viene a apoyar a corruptos condenados. Y sería un escándalo absoluto. Bueno, pues eso es lo que están haciendo en este momento Susana Díaz y José Luis Rodríguez Zapatero. A mí me parece que la imagen que están dando de España en Argentina no es la mejor. Y además es que están favoreciendo un revuelo en Argentina que no es ni siquiera bueno para un país hermano como es Argentina.
Bueno, el mundo está muy revuelto. Fíjate, me voy a ir a Estados Unidos. Estados Unidos ha intercambiado a un traficante de armas ruso conocido como el comerciante de la muerte, cuidado, por una deportista que fue detenida en Moscú por llevar drogas. No parece un trato muy igualitario, chico.
Pues no, la verdad es que ahí Moscú, Estados Unidos está soltando a un monstruo.
Exactamente.
Y bueno, y aquí evidentemente a esta chica, que es inmoral, injusto por completo, porque la detuvieron y la han metido allí y pues han tirado la llave precisamente para presionar a Estados Unidos para que haya un intercambio de este tipo, me parece absolutamente inmoral. Esto demuestra la debilidad que tenemos siempre los sistemas democráticos con las autarquías.
Sí.
Es decir, allí en Estados Unidos, evidentemente, esta es una mujer famosa, una deportista muy conocida, y la gente presiona al gobierno de Estados Unidos para que la saque de la cárcel, y al final, pues, en Rusia, como nadie le presiona, pues colocan a un monstruo de este tipo para sacarlo de la cárcel. Bueno, pues, me parece inaceptable, como tantas cosas, Eli. Mira, hoy he leído una noticia que dices, es que deben vivir en otro planeta. He leído que el gobierno de Baleares dice que es preferible utilizar la mímica
antes que hablar castellano
si no sabes catalán. Dice, bueno, es que nos estamos volviendo locos.
Completamente locos.
Necesitamos políticos con sentido común, no políticos que estén creando todos los días problemas a los ciudadanos.
Sí, señor. Yo también he leído la noticia esta mañana y digo, no estamos en el Día de los Inocentes.
Claro.
O sea, que uno va a Baleares y si no habla catalán, tiene que empezar a jugar
a hacer mímica
para comprar el pan. O sea, tienes que empezar a hacer allí... el tonto.
O sea, que en España
gestos,
no se puede hablar.
Hombre, por el amor
que en España
de Dios,
no se puede hablar el español.
Nos
y
locos,
antes de hablar el español se tenga que utilizar la mímica y que esto lo diga un organismo oficial, como es un gobierno el gobierno de Baleares, es que me parece. Bueno, pues ya no es cuestión de que sea legal o ilegal. Es que me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Es de estúpidos.
Bueno, en fin, la culpa la tenemos los que luego vamos y nos obligan, efectivamente. Bueno, tremenda la noticia que ha denunciado el propio ejército a la fiscalía de esa rifa que hacían 77 soldados, creo que eran los que estaban en un chat, en un cuartel, en el Bruc, en Barcelona, rifándose a una prostituta, pero ¿en qué mundo vivimos?
Pues en un mundo, pues eso, pues en el mundo de la
tremenda la noticia,
de la estupidez absoluta, ¿no? Y sobre todo, además, porque son instituciones como el ejército, que al final evidentemente son pues eso, unos 70 enajenados, porque no es el ejército español precisamente esto, pero dan una imagen del ejército, dan una imagen incluso de los propios hombres, que les viene muy bien a estos de Podemos, que dicen que es que vivimos en un estado heteropatriarcal, etcétera, etcétera.
Bueno,
¿no?
Estos señores sí viven, ¿eh? O sea, quiere decir, 70, es que son muchos,
no son
7 locos de la vida, 70, ¿eh? No, participando en un chat, es verdad que alguno no ha participado y la denuncia ha venido de algún participante, o sea, de alguno de los miembros que formaban parte de ese grupo que compartía el chat, pero es que había anuncios, por lo visto, en la cantina del cuartel con esta rifa absolutamente denigrante y fuera de cualquier decencia,
fuera de toda norma aplicar, y ¿no? Yo me imagino que evidentemente el Ministerio de Defensa tomará medidas y Margarita Robles y su equipo impondrá las sanciones que deban imponerse según el Código Militar, pero que me parece inaceptable, claro.
Bueno, hay tantas cosas que comentar que podríamos estar aquí todo el fin de semana.
Y no hemos comentado lo más importante probablemente.
Bueno, lo más importante, en fin,
la caída de España en el Mundial y el cese de Luis Enrique.
Bueno, ¿quién es Luis de la Fuente?
Ah, pues es un tipo muy... un entrenador muy sensato. Este fue jugador del Atlético de Bilbao, es riojano.
Mira.
Y ciertamente ha estado muchos años, no ha sido nunca entrenador de primera división, pero sí ha estado en la federación y ha tenido éxitos enormes. Ha sido subcampeón de Europa, subcampeón olímpico con la selección sub-19. Un hombre completamente distinto a Luis Enrique. Luis Enrique era un líder y muy polémico, y Luis de la Fuente es un hombre muy, muy, muy discreto que se dedica a su trabajo.
Bueno, pues veremos cómo le va a la selección española, ya no en el Mundial, porque ya estamos fuera, pero a partir de ahora con Luis de la Fuente, ¿cómo le va? Antonio, que ha sido un repaso intenso, se nos quedan muchas cosas fuera, pero es que hay tantas. Veremos qué ocurre de aquí al próximo viernes.
Y eso que ha sido puente, fíjate tú.
Fíjate, como para, en fin, trabajar encima. Un beso, Antonio. Hasta
adiós,
luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado ya no tenemos Mundial, pero sí partido de la onda, con tres apasionantes horas de radio y un poco de todo, segunda, primera federación y baloncesto.
A las 6:05, arrancamos con el Castilla, que recibe en casa al Talavera. Los de Raúl buscan el primer puesto.
A la misma hora, el Fuenlabrada de baloncesto intentará reencontrarse con la victoria.
Y desde las 7, el Leganés va a por los 3 puntos en Andorra y continuar con su racha de jornadas sin perder.
Sonido Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno,
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, la última vez que estuvo por aquí estuvimos charlando de su libro, Por si las voces vuelven, que, por cierto, tiene más ediciones y, en fin, tiene noticia. Pero es que ahora nos podemos reencontrar con Ángel Martín en el escenario. Ángel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay, Elia?
Pues mira, encantada de estar un ratito contigo. ¿Qué
Igual.
Tal estás? Porque la última vez estabas muy bien ya, habíamos superado todas nuestras crisis, sí. Pero en fin, ahí nos habíamos quedado y ahora vuelves al escenario con esas 103 noches de Ángel Martín. ¿Qué es lo que cuentas en ese espectáculo, Ángel?
Pues estamos ya con las últimas funciones del espectáculo este, un espectáculo que nació justo a raíz de la pandemia, o sea, cuando nos mandaron para casa en 2014, yo justo acababa de estrenar un espectáculo donde estaba actuando y pensé, bueno, no pasa nada, lo acabo de estrenar, yo creo que vamos a estar un par de días en casa, cuando volvamos a salir meto dos bromas de papel higiénico y se acabó, pero claro, cuando esto se empezó a estirar, me di cuenta que tenía que escribir un espectáculo nuevo, porque lo que estábamos viviendo era tan grande, que había que cambiar todo el espectáculo porque empezar a reflexionar sobre eso. Entonces, es un espectáculo que ha estado construyéndose durante prácticamente 2 años y pico, ha cambiado mucho. Entonces, hay sobre todo, yo creo, muchas reflexiones acerca de lo que hemos ido descubriendo sobre nosotros mismos, yo creo, durante el tiempo de estar viviendo con nosotros y analizándonos a nosotros.
Oye, Ángel, que sepas que yo sigo ese noticiario estupendo que haces todos los días. Sí, es divertidísimo, de verdad, y demuestra el gran talento que tienes. ¿Qué tal está recibiéndote el público?
Bien, ¿te refieres en el teatro?
¿O sí, en el teatro.
Sí, muy bien, está siendo muy divertido. Yo creo que es que además es la primera vez, yo creo, llevo como los monólogos 20 años, y yo creo que es la primera vez que hay como una conexión que ha ido más allá. Yo creo, a raíz de la publicación de Por si las voces vuelven y del informativo, de repente el cambio de televisión al mundo digital y al poder interactuar con la gente en las firmas, de repente se ha convertido todo como en mucho más humano. O sea, de repente estás como, sales a actuar con la sensación de que sales a actuar para amigos, porque os habéis visto en firmas, porque habéis interactuado a través de redes. Entonces, eso es algo que la tele no lo había vivido tanto, porque realmente la tele lo que tiene es una cifra. Te puede ver mucha gente,
claro,
pero la sensación que tienes es de, pues si nos ha visto un 7%, un 8, un 10, un 15, pero no tienes la interacción con la gente. Y de repente está siendo muy bonito porque ha habido como que nos hemos vuelto a conectar. Entonces hay gente que viene porque te conocía desde lo que hicisteis, gente que te ha conocido en Orbita Laica, gente que te conoce por el informativo, otros que te conocen del libro. Entonces es un momento especialmente bonito, la verdad.
Bueno, es que tú diste ahí un paso importante, Ángel, en Por si las voces vuelven. Te desnudaste de una manera que además a los lectores del libro nos pareció muy tierna, muy muy humana, muy sincera, muy valiente. Y por lo tanto es verdad que cuando uno sale por televisión, bueno, al fin y al cabo es un muñeco que aparece detrás de una pantalla y de pronto, con el paso que diste, te dices, hombre, pero si este es un tipo de carne y hueso y con sus problemas y con problemas graves, pero que ha conseguido solucionar y eso acerca mucho a la gente.
Bueno, yo creo que es importante, estoy de acuerdo contigo en esa sensación que a veces nos genera lo que vemos en la tele, porque yo aunque trabajé en la tele, no he trabajado en la tele durante muchos años, pero yo cuando veía a la gente de la tele pues me daba esa sensación de, pues esta gente no tiene problemas, es decir, viven como en un universo distinto donde no se enfrentan a según qué situaciones. Entonces, yo creo que es muy bonito cuando de repente tienes la sensación de, pues el tío que a ti te interesa o te divierte o la chica que está presentando no sé qué, te gusta lo que hace. Descubrir que es que todo el mundo, que simplemente nos dedicamos a una cosa que a lo mejor trasciende un poco más y el nivel de popularidad pues es un poco más grande que el panadero de tu barrio, pero al final no dejas de tener los mismos problemas que tiene todo el mundo y te enfrentas a las mismas situaciones que cualquiera, y luego tu entorno es exactamente igual. Quiero decir que hay mucha gente que de repente dice, es que tú no puedes entender cuando alguien dice, espérate, que tengo familia también, ¿eh?
Hombre.
Que vivimos todos lo mismo. Entonces, sí es cierto que a lo mejor, Por si las voces vuelven, hizo como esa conexión de, espérate, que se puede pasar por movidas y sobre todo que se puede remontar, que no te quedas ahí porque te pase algo, no te quedas en el fondo del pozo. Es muy difícil, pero que se sale adelante, vamos.
Bueno, Por si las voces vuelven, tiene edición especial que acaba de lanzar Planeta, y luego además creo que lo has reconvertido de alguna manera en un monólogo, en Punto para los Locos, con el que empezarás en febrero gira.
Sí, empezamos en febrero. Sí, no es tanto una adaptación del libro, como que realmente durante la escritura del libro me di cuenta que la combinación de la comedia y las palabras es muy poderosa, realmente. Entonces me apetecía mucho escribir un nuevo espectáculo intentando que, aparte de un monólogo donde nos lo pasemos muy bien, nos riamos, etcétera, etcétera, tuviera algo más. Es decir, que de repente tuvieras la sensación de ofrecer como herramientas, de ofrecer como nuevas posibilidades de ver las cosas o de tratar de entender y darte cuenta de que lo que te pasa a ti le pasa a mucha gente y que aquí el problema no está en si escuchas o no escuchas voces o si tienes problemas o no tienes, sino única y exclusivamente en a qué volumen tienes tus problemas, porque al final todos tenemos problemas, todos tenemos voces, y yo creo que lo único que sucede es que algunos las tienen a un volumen que les impide pensar y eres incapaz de ver con claridad posibles salidas o de enfrentarte según qué situaciones. Entonces, me apetecía mucho intentar escribir un espectáculo que fuese algo más que simplemente un monólogo donde sales, te acuerdas de dos bromas y ya está, y tratar de escribir algo que dijeras, ostras, pues igual estas cuatro cosas que hemos comentado y de lo que hemos hablado, espérate que igual me sirven a partir de ahora para intentar cosas. Entonces me apetecía mucho probar esa aventura, así que arrancamos en febrero.
Bueno, no debe ser un ejercicio fácil, porque si hay algo con lo que todos identificamos los monólogos es con la risa. Normalmente los monologuistas salís al escenario y los demás ya estamos predispuestos a partirnos la caja con las cosas que decís. Claro, tratar un tema tan delicado, intentar que la gente no se ponga a llorar a moco tendido todo el rato, sino que se ría y vea, digamos, ese aspecto tan diferente del que tenemos en la cabeza de un problema tan grave como el que pasaste tú, eso no es fácil, Ángel.
No te creas, ¿eh? No es que no sea fácil, sino que a mí durante las firmas sí que he podido descubrir algo, y es que la gente que se enfrenta a según qué cosas tiene mucho sentido del humor. O sea, muchísimo. O sea, yo recuerdo la primera firma que pensé esto es muy gracioso. Una chica que se me acercó, yo creo que fue en Bilbao, si no recuerdo mal, o por ahí, se me acercó una chica y recuerdo que en voz baja me dijo, yo también he estado chaladita, ¿eh? Como tú. Y pensé, chaladita, ha dicho chaladita. O sea, me pareció maravilloso. Entonces, yo creo que al final se puede bromear sobre absolutamente todo, y la risa sí que permite hacer una descompresión de las cosas y bajar a tierra algunas cosas y darte cuenta de que a veces te desesperas por cosas que no puedes hacer nada. Es decir, hay gente que de repente se desespera porque ha ido a sacar un pastelito de una máquina y se le ha quedado atrapado entre el cristal y el muelle,
sí,
y le ha estropeado todo el día. Y dices, espérate, no dejemos que la ansiedad nos lleve a este punto por culpa de uno que no ha sabido calcular bien la distancia entre el muelle y el cristal. Espérate. Entonces, yo creo que tiene que ver, la herramienta que te ofrece la risa es tratar de ver cosas con mucha perspectiva, y durante esa risa tratar de explicarte que baja el volumen de lo grave, bájalo. Entonces, yo creo que la experiencia de escribirlo va a ser es bonita, va a ser muy bonita, porque estás buscando como esos lugares comunes que a todos nos sacan a veces de quicio, y tratando de buscar oye, cálmate, que no pasa nada.
Bueno, me alegro muchísimo de encontrarte tan bien, Ángel. Es verdad que con la publicación del libro ya veíamos que estaba todo superado. Pero también es cierto que los problemas solo dejan de serlo cuando uno es capaz de reírse de ellos, ¿eh? Cuando uno es capaz de afrontar algo que le ha pasado en la vida y reírse de esa circunstancia y comentarlo en voz alta, ahí el problema ha dejado de serlo. Así que estamos deseosos de verte en ese punto para los locos. De momento estás en el Teatro de EP Gran Vía con esas 103 noches de Ángel Martín. ¿Hasta cuándo, Ángel?
No, estamos solo este fin de semana.
¿A quedarse mucha sábado, prisa? Domingo, sí.
Bueno, ya no quedan entradas, de hecho, o sea, es muy bonito. Sí, ahora ya la próxima vez en Madrid ya será en el Wizink a finales del año que viene, el 27 de diciembre. O sea, realmente es bonita estas tres noches, porque no volveré a Madrid ya hasta el año que viene. Pero hombre, está siendo muy bonito, con muchas ganas de esto.
Ángel,
bueno, que se den prisa, por si acaso.
Se nos va a hacer muy largo, pero aquí estaremos el año que viene recibiéndote en el Wizink Center de Madrid con ese punto para los locos. Un beso enorme, Ángel.
Un beso enorme, muchísimas gracias por el trato.
Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo tenemos doble sesión de derbis y por todo lo alto en el partido de la onda.
Desde las 5 de la tarde, cuatro apasionantes horas que tendrán como guinda el Real Madrid Atlético de la Liga Profesional Femenina en Valdebebas.
Antes, otro duelo regional en la Primera Federación entre el Sanse y el Fuenlabrada.
La tarde se completa con un apasionante Alcorcón Córdoba, segundo contra primero de la categoría. Los alfareros buscan asaltar el liderato.
Y además, baloncesto. Estudiantes Castellón. ¿Qué más se puede pedir?
Sonido Onda Madrid.
Bueno, ya ha llegado el momento de relajarnos, porque llega por el cielo algo.
Algo pequeñito, algo chiquitito.
Ahí está apareciendo. Llega, aterriza, señores, Rubén Ruiz. Muy buenas.
Ay, que me muero.
¿Qué? Ya,
pero perdón.
¿Qué tal?
¿Vale?
ahí estamos.
Algo pequeñito has puesto para presentarme.
Y chiquitito, incluso también. Hombre,
vale.
Perdona, tú siempre estás presumiendo de tu 1,20 de estatura. Pues oye, ¿qué bueno, quieres? Uno, inmenso.
Espera, 1,20 largo, 1,20 generoso. O sea,
bueno,
no te creas que. O sea,
bueno, no hemos sacado el
metro.
Sí, el.
Con una regla, vale. O sea, con una regla me mides entero.
Bueno, también es verdad.
Claro, claro.
Tienes razón.
Si alguien nos quiere ver por streaming, cuando la cámara enfoca y solo se ve la mesa.
Es que estás tú.
Soy yo, que estoy saltando. Vale, para el micro, eso que.
En 59 segundos a que el programa de la tele tuvieses triunfado, baja el micro y sigue hablando, ¿no?
Se me escucha mejor cuando baja el micro.
Incluso.
Por supuesto que sí, en fin.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención del planeta Tierra desde el planeta R esta semana?
Pues mira, empecemos por el lenguaje, porque os recuerdo que el objetivo de esta sección cuando empezó era aprender, ¿vale? Y la verdad, estoy aprendiendo mucho. Por ejemplo, gracias a Sálvame, he aprendido a conjugar verbos, ¿vale? Me ha enseñado concretamente María Patiño. Atención, a ver, tengo que decir que muchas veces dentro del corte que pongo, ¿vale? Del corte que pongo, del sonido que pongo del programa, repito una parte para hacer énfasis en un error, en una gracia, en lo que necesite hacer énfasis, ¿vale? En este caso no, en este caso es María Patiño la que repite dos veces la conjugación del verbo impedir. ¿Ah? Aquí viene.
La versión de esta chica que iba a contar esta situación la semana...
Que le quería contar, dilo eso.
Que iba a contar esta situación la semana pasada y me consta que Alba lo impidió.
No.
Sí, y me consta que Alba lo impidió.
Lo impidió.
Lo impidió del verbo impedar, que es cuando evitas algo tirándote un pedo.
Pues puede ser.
Supongo, impedar. Bueno, estaban hablando, por cierto, del asunto del año, que es el culebrón Alba Carrillo y Jorge Pérez, ¿vale? Para los que no sepáis de qué va.
¿Quiénes son estos?
Como tú por la cara, ¡por que Dios! Me pones, Eli. Estos son dos, ¿vale?
Sí.
Uno casado y una que no, ¿vale? Que se enrollaron en la cena de Navidad de Telecinco. Esto es rigurosamente cierto, ¿eh? Al parecer él está casado, tiene hijos. Bueno, un drama, ¿vale? Un drama, como podéis imaginar, ante el que me surgen, como extraterrestre, tres preguntas. Una, ¿cuándo es la cena de Navidad de Buenos Días Madrid?
No.
Dos, ¿qué calzoncillos me pongo? Y tres, ¿sabéis si Martín Beaumont tiene pareja?
Yo estoy escandalizada.
No hemos.
Nadie nos ha hablado a nosotros de la cena de Navidad. Hombre, en Telecinco ya la han hecho.
Yo te voy a decir,
lo que más me intriga a mí.
Yo sí, si tengo que elegir, no sé cuándo es la nuestra, pero si tengo que elegir, me voy a la de Mediaset, que parece bastante más divertida de momento, ¿vale?
Creo que sí, va a ser bastante más divertida.
Eso.
Permítame que haga un paréntesis. Ceballos, ¿por qué María Patiño tiene como un efecto así como de ¡pum! De golpe y nosotros no tenemos.
Eso digo
es
yo, porque
bonito.
No tenemos un efecto golpe. Pues
hombre,
nada, para el lunes.
¿Eh?
Para el lunes quiero un efecto
¿le
golpe.
Empaque?
Oye, no, hombre, no se trabaja igual. Bueno, me resuelve la duda de los calzoncillos. ¿Qué calzoncillos me pongo para la cena? No. Tiro, ¿y que te parecen bien unos tobilleros de estos como del oeste? Que esos son sexy
pues
y calentitos.
Pues sí, para lo que te lo vamos a ver, que es nada.
Es verdad,
da igual.
Es
si vas a Telecinco, pues a lo mejor tienes que cuidar un poquito más las formas.
La forma, sí. Bueno, seguimos en Telecinco, 20 minutitos. ¡Ay!
¡Ahí va!
¡Me encantó, Ceballos! ¡Qué bonito ha sido eso! Ha dolido, pero ha sido
pero
bonito.
Está bien, claro. Está bien.
Bueno, seguimos en Telecinco, decía, porque no solo saben conjugar, sino también habitualmente mantener la tensión de una... ¡Ay! Digo habitualmente... Porque en el programa Fiesta estuvieron toda la tarde hablando de una invitada que iban a tener a última hora, ¿vale?
Sí.
La estaban manteniendo en secreto su identidad, también relacionada, por cierto, con el asunto de Alba Carrillo y Jorge
también.
Pérez, ¿vale? Cuando un colaborador decidió que en las sorpresas, ¿cómo que no?
Yo tengo ganas de escuchar a esta persona.
Hubo un momento de ausencia por parte de él. Él dijo que estaba con su compañera Bea Jarrín de 4 al día. Y ahora, con el testimonio de ella aquí en plató, coge mucha forma, ¿eh?
Pues has hecho bien en desvelar el nombre así directamente. Es más, aprovechando que Iván lo ha adelantado...
Me he quedado súper cortada.
Cosas que pasan, no te preocupes, no te apures.
Es la segunda vez que me pasa,
es la segunda vez y os digo una cosa, no hay dos sin tres.
No hay dos sin tres, que suena efectivamente ahí, buen efecto golpe, Ceballos, que suena no hay dos sin tres, pero la tercera no será en este programa, Iván, cierra por fuera, ¿vale? Madre mía, qué capacidad para hacer spoilers la de este muchacho. Si este colaborador hubiera sido el niño del sexto sentido, la primera frase que le hubiera dicho a Bruce Willis hubiera sido, hueles a tierra. Estás ya oliéndole el aliento a San Pedro, te lo digo, Bruce Willis. Este fue el que en el cine viendo Titanic dijo, verás tú cómo al final se come el hielo ese. Y fue el que dijo el lunes pasado, mañana partido contra Marruecos, sí, y el miércoles la selección en Barajas. Ah, no, ese fui yo. Ah, ese fui yo. Lo siento, o sea, yo no sabía que iba a pasar eso, de verdad, pero lo dije. Bueno, madre mención mía, especial al tuit del Langui. ¿Lo habéis visto el tuit del Langui que ha escrito sobre los penaltis?
No.
El Langui. Sí. Todos tenéis al Langui, ¿no?
Hombre, en la cabeza.
Bien, claro, pues eso.
Y en el corazón.
Escribió, esto es rigurosamente cierto, ¿eh? Yo tiro los penaltis con más ímpetu y soltura.
Madre mía.
Puso el Langui.
No tiene WhatsApp ni
qué
nada,
crack. Bueno, no es tan importante el fútbol, que queréis que os diga. De los españoles he aprendido a valorar otras cosas, como la salud, que es esencial, mucho más que el dinero, ¿dónde va a parar?
Hombre.
Que lo ideal, diréis, es que vinieran las dos cosas juntas,
sí,
pero no es habitual, como demostró este invitado de Juan y Medio en Canal Sur.
¿Cómo están tus analíticas?
Cero.
Alicatá.
Alicatá, certeza.
No tiene ni colesterol,
nada.
Tiene nada.
Ni dinero.
Efectivamente, no tiene nada, ni colesterol ni dinero. Claro, está mal pensado, porque si tienes poca pasta, lo suyo es que las analíticas te salgan regular y así el dinero que te queda te cunde. Claro, a mí el día 4 ya no me queda pasta como para pasar el fin de semana. Es como para pasar el fin de semana justo y sin alardes. Así que una gripe me viene hasta bien, ahorro una semana sin salir de casa. Porque claro, eres pobre y vives hasta los 110, pues no te sale la media. Y además, es una verdad universal que los ricos mueren pronto. Aunque yo cuando era modelo me casé con uno de los... ¿Te has reído ya? O sea, no he terminado el chiste. He dicho cuando era modelo y ya te has estado riendo.
Perdona.
¿Que no puedo ser modelo yo o qué?
¿Y bueno, de ropa infantil? Claro.
De chico, con 12. Bueno, que me casé cuando era modelo con uno de 92 años pensando que heredaría pronto y acaba de cumplir 120. Felicidades, José Ramón, ¿eh? Estamos siendo muy felices. En fin. Bueno, se lo ha fundido todo en un bingo, por cierto. Como no oye, pues es como tirar los cartones. Yo se lo digo, José Ramón, no vayas al bingo, pero él ahí sigue. Bueno, y ya que hablamos de matrimonios, vamos a hablar del de Vicente Vallés, pero vamos a hablar bien, no como de Jorge Pérez y Alba Carrillo, ¿eh?
Bueno.
El caso es que Vicente Vallés fue entrevistado por Joaquín, el futbolista, que ahora tiene un programa, ¿vale?
Sí.
Y contó que su mujer, Ángeles Blanco, trabaja en Informativos Telecinco.
Sí.
Aunque muchos días no coinciden en pantalla, hay otros que sí. Y diréis, ¿cómo es su relación? ¿Se contarán las noticias que van a dar el uno y el otro en los informativos? Pues creo que no.
¿Cómo lleváis eso en casa? Explícame un poquito.
Ella trabaja en Telecinco y tenemos esa rivalidad y siempre nos gastamos alguna broma. ¿Qué noticias vas a contar y tal? Y siempre, ah, no.
¿Con qué vas a abrir?
Me las cuentas tú a mí y entonces luego ya veo si te las cuento.
¿Pero si batáis algo o se escondéis la...?
Sí, sí, no las escondemos. Las noticias las escondemos siempre. Sí, sí, esto no se cuenta.
Soy profesional.
Sí. Esto es una barrera infranqueable.
Ahí lo tenéis. No se cuentan nada. De hecho, hemos tenido acceso a una de las conversaciones entre el matrimonio y son como cualquier otro. Cari, ¿con qué noticia vas a abrir hoy? No sé, tú sabrás. De hecho, hemos ido aún más lejos y podemos confirmar que tratan de hundirse el uno al otro y se filtran noticias falsas.
¿Ah, sí?
O sea, creo, de hecho, que el fichaje de Mbappé por el Madrid empezó en casa de Vicente Vallés. ¿Con qué vas a abrir? Con lo de Mbappé que está ya hecho. Y luego ya se les fue de las manos y Vicente Vallés por los pasillos de A3Media. Sígueme el rollo, Pedrerol, por Dios, que me juego el divorcio. Pedrerol diciendo que ya estaba hecho y así, si no nos explica. Bueno, y de un matrimonio que aparentemente se lleva bien a otro que se lleva mal. Bueno, dos en realidad, que no se llevan, se llevaban mal. Atención, porque puede ser la pareja del siglo. No me refiero en este caso a pareja sentimental. Esto te va a gustar, Eli.
Sí.
Porque cada uno va a buscar pareja por su cuenta. Pero atención a lo que dijo Ramón García, aprovechando el cumpleaños de Bertín Osborne. Ojo que dos, ¿eh?
Bueno, pues un abrazo fuerte para nuestro querido Bertín, que hoy cumple esos maravillosos 68 años. Lo estará celebrando. Nosotros brindamos, Bertín, por ti, que me ha prometido que va a venir un día. Y como se ha divorciado como yo, nos vamos a sentar los dos hoy a ver si encontramos pareja. Digo yo que alguna llamará.
Pero hombre, bueno, alguna llamará, claro. Y alguna incluso llamará. ¿Te imaginas que ese día sí que llama a la gente? Alguna incluso llamará para quedar con vosotros. Claro que sí, qué barbaridad. Si ese momento televisivo se produce, llamo hasta yo, Ramón, ¿vale? O que llame Ramón al azar y haya que decir, Ramoncín, ¿me presentas a Bertín? Y entonces hagamos show, Bertín y Ramón, ¿eh? Y no veía yo una pareja tan sexy desde Brad Pitt y George Clooney en Ocean's Eleven. Esto sería más la manga 16, pero bueno. Vale, lo único, Ramón, es que Bertín te lleva un poco de ventaja porque él ya ha hecho una portada la semana pasada, ¿no? En plan Backstreet Boy. Así que ya te estás comprando tú una camiseta abanderado de tirantes y saliendo en la portada, aunque sea del Tele Indiscreta, me da igual, marcando musculitos. Y la siguiente portada ya, los dos juntos, como si fuerais los Pecos. Vale. Ahí están, Ramón García y Bertín Osborne buscando pareja juntos. No quiero estar yo en esa cena de Navidad. Porque caigo fijo. Bueno, vamos a Telemadrid, porque en el programa juntos querían hablar del viaje de Tamara Falcó y de su última parada. Lo que pasa es que en lugar de parada, le salió otra palabra mucho más graciosa.
Igual las siguientes imágenes que van a ver no son aptas para envidiosos. Hablamos de Tamara Falcó, que no para de viajar, porque su última parada ha sido un destino.
Bueno, a ver, la verdad es que con la última parida de Tamara Falcó tampoco es que te pilles los dedos.
O sea, no.
Eso vale para cualquier día. Pinchas unas declaraciones al azar y hay muchas posibilidades de que sea una parida, eso es así. Es como si ves un trozo de programa de Antonio Hidalgo, pues está ligando con una señora mayor, sí o sí, porque no falla, es lo que hace en su programa. Bueno, ¿se puede salir por ahí de marcha teniendo pareja? Se puede, ¿vale? Pero a veces puede ser algo polémico. Esto lo he descubierto gracias a la cuenta de TikTok de Pedro Bullas.
Bueno, cariño, que me voy. ¡Mua!
¿Pero tú a dónde vas?
Pues a sacar a la perra.
¿Pero qué perra, loca? ¿Qué dices? Si nosotros no tenemos perra.
A la perra que llevo dentro.
¡Oh!
¡A la perra que llevo dentro! Sacar a la perra que llevo dentro, como dice Ceballos cada vez que va a pinchar un tema de Marisol. Dice, me vuelvo loco. En fin, bueno, y en cualquier caso, no os confundáis, que no es lo mismo una perra en la calle que alguien que sale a la calle a sacar a la perra que lleva dentro, ¿vale? Una quiere que le adopten y le den cariño, y la otra, probablemente, la que lleva la perra dentro, agradezca más unos azotes cariñosos, ¿vale? O sea, que no os confundáis. Bueno, ya que me sacáis el tema del sexo, vamos con King Gutiérrez, el actor, que en el programa de Dani Martínez, Martínez y Hermanos, contó alguna videollamada que había hecho, atención, desnudo, de cintura para abajo.
¿Oh?
Tiene una explicación, ¿vale? Es que la llamada llegó en un momento que no era el más oportuno. Claro, que yo no lo hubiera cogido, pero él sí.
¿Ya?
¿Has hecho alguna videollamada en ropa interior de cintura para abajo?
Kim no ha hecho una videollamada, ni dos ni tres, ha hecho más de 10. Y ya dudo si es ropa interior
o más.
A mí las videollamadas en general no me gustan mucho, me prefiero llamar por teléfono. Entonces te llaman cuando estás atareado y de pronto lleva mucho rato diciendo que no y digo a mi madre... Mamá, ¿qué tal? Bien, ¿no? Que hace mucho calor aquí. Estamos aquí en casa. Uf, la ola de calor. La ola de calor que tengo yo en cuanto te cuelgue.
Ahí está. King Gutiérrez, el único ser humano capaz de estar hablando con su madre y seguir pensando en sexo. Sí. O sea, es así, es el único que está haciendo el amor y cuando dice madre mía, es literal, porque igual está en una videollamada con ella. Bueno, ¿y la pareja de King Gutiérrez? Porque eso de que te llame la suegra justo cuando estás a punto y tu pareja lo coja...
Pues sí, es un poco raro.
Claro, yo no sé vosotros, pero yo le cojo el móvil a mi madre cuando mi mujer está empezando a quitarse la camisa y cuando cuelgo lleva puesto un jersey y un pluma, no te digo más. No la toco ni con un palo ese día, en fin. Bueno, seguimos adelante con Pablo Alborán, que estuvo en El Hormiguero. Mm-hmm. ¿Sabéis el tema ese de ¿sabe usted qué es lo que quiero?
Sí.
¿Sabéis que ese momento nos ha regalado? Claro, la tarjeta del Hormiguero. Claro.
Es como lo del jamón de Ramón García, claro. Pero bien. ¿Qué le sale? O sea,
a mí no me gusta más, decir. A mí me gusta más lo del jamón. Pero,
bueno, sí,
cada uno tenemos nuestro, sí. Ya está, nuestra filia y nuestra fobia. Bueno, pues eso nos ha regalado grandes momentos y esta semana nos ha dejado uno con el cantante malagueño, Pablo Alborán, ¿vale? Porque la chica que cogió el teléfono, recordemos que es un número al azar, sí. Pensaba que la estaban vacilando y decidió vacilar ella también.
Sí, dígame.
Hola, buenas noches.
Hola.
Mira, soy Pablo Alborán y estoy aquí en El Hormiguero.
Sí.
Y pues simplemente quería preguntarte si sabes por qué te llamo, y si sabes qué es lo que quiero.
Tú y solamente tú.
Y por esta respuesta sabemos dos cosas. Una, que esta chica es muy fan de Pablo Alborán.
Sí.
Y dos, que no estaba escuchando la canción en ese momento porque estaría dormida. No habría podido coger el teléfono. Es insoportable, se la ponen de tortura a los de Guantánamo. Empezó a sacar CDs, de hecho, Pablo Alborán y tiraron los de Manu Tenorio. No te digo más. En fin, bueno, sabes que siempre digo eso de que es broma, de que esto... Pablo Alborán, te queremos, esto es broma, no va en serio. En este caso sí, va en serio. Que no. Pablo, que eres un crack. Bueno, mola porque tenía Pablo Alborán perfectamente ubicado. La chica, por supuesto... Si hubiera sido loquillo el que la hubiera llamado y le hubiera dicho, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Ella, por supuesto, le habría dicho que un camión.
Yo para ser feliz quiero un camión.
Claro, y si hubieran sido los de ese grupo horrible llamado La Fiesta, que es un grupo real, que tuvo solo un éxito, pero qué éxito, amiga. Y le hubieran dicho, somos La Fiesta, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Le hubiera dicho, por supuesto, montarme en tu velero.
Quiero montarme en tu velero.
Cualquier excusa buena para poner temazos, ¿eh? Y si hubieran sido los Sobraos, ¿os acordáis de los Sobraos? A la pregunta de ellos igual no, pero de la canción sí. A la pregunta, ¿sabe usted qué es lo que quiero? La respuesta estaría clara. Quiero verte.
Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte.
Y con esto quedan claras dos cosas. En primer lugar, mi excelso conocimiento musical de temas lamentables.
Sí.
Y segunda cosa, que me gusta mucho rellenar mi sección con cosas y trabajar poco, ¿vale? Sí. Así que aquí os dejo con la novena sinfonía en si bemol de Beethoven. 34 minutos de estupenda música clásica.
Déjalo, no.
¿A que no se puede?
No, creo que no.
Vale, pues era una idea buena. En fin, bueno, que finalmente, a pesar de su primer vacile, a la mujer le dieron otra oportunidad. Así es el hormiguero, siempre da otra oportunidad.
Qué bien.
Excepto al Ministerio de Igualdad, que creo que ya no le cogen el teléfono.
Ya.
Vale, pero en fin, que le dio otra oportunidad a la chica.
Soy Pablo Motos y estoy con Pablo Alborán. Y hay una pregunta que si sabes la respuesta correcta te llevas 3.000 euros. Entonces la respuesta que le ha dado Pablo no puede ser...
No puede ser, que está muy bien.
Es inmejorable.
Pero hay otra respuesta.
Entonces, pero hacédmela otra vez, hacédmela
venga,
otra
venga,
vez.
Venga, venga, aquí...
Ojo, literal.
¿Usted sabe qué es lo que quiero?
La tarjeta del hormiguero.
Yo creo que normalmente no dan otra oportunidad, pero en este caso Pablo Motos sí le pidió la respuesta otra vez por no seguir escuchando canciones de Pablo Alborán. Dijo, bueno, la respuesta y nos cuelgas. En fin, al hormiguero habitualmente va gente a divertirse, no pasa en otros programas, como La Sexta explica, ¿vale? Al menos hay un jubilado que no se divirtió nada, porque un economista, Gonzalo Bernardos, no paraba de interrumpirle.
No se pueden soltar bulos así porque sí. No, no, hay muchísimos estudios. O sea, si quieres luego te mando
perdona,
un artículo.
Perdona, yo te he dado
datos. Por favor, Gonzalo, por favor.
Oficiales.
Gonzalo.
En el público o en periódicos. ¿Usted lo está interrumpiendo
constantemente?
Antonio, no se preocupe que...
A mí me preocupo.
No, bueno, yo lo estoy intentando.
A mí no me interrumpa usted cuando hable.
¿No has hablado tú? ¿Qué dices? Antonio, calma, no se preocupe.
¿Qué dices diciendo que me interrumpas cuando hable mi compañera?
Perdona, perdona.
No me interrumpas.
Calma, Antonio, venga, siéntese, no se preocupa.
No se preocupa, no sabe, se le olvida hasta hablar al presentador.
Ojo,
Jubilator, el Terminator. Hombre. Del inserso, ¿eh? A ver si le hacen contrato fijo y se va a poner orden en todas las tertulias, que falta hace. Iba a tener trabajo, pero iban a quedar en los platós, que no iba a quedar allí ni los presentadores. Solo una sensación inmensa de paz. Muy fan de este señor, por supuesto
sí.
Que sí. Qué manera de poner orden.
Muy
como
bien,
se vaya
bien.
Este verano a Mallorca, van a acabar los ingleses yendo a las bibliotecas a leer y a tomar acuario. Como este señor se ponga firme. Bueno, y hay veces que te sientes rodeado de gente que no... Y le pasa a la Bernarda, esta TikToker que ha subido a su cuenta esta reflexión.
Oye, ¿alguien sabe a cuántos gilipollas tocamos por persona? No, es que lo mismo estoy atendiendo yo a los vuestros.
Yo también, si te sirve de consuelo, Bernarda, yo también estoy atendiendo por encima de mis posibilidades, aviso, ¿vale? Si queréis que delegue y me despachéis a alguno vosotros, os lo agradezco. Y recuerda siempre, si consideras que el porcentaje de gilis con los que tratas es bajo, a lo mejor tú eres el que sube el porcentaje, ¿vale? Eso es así, tiene que cuadrar la aritmética.
Te noto dolido, ¿eh? Te noto esta última reflexión.
Es que me he sentido aludido.
Ale, salvo las dos, el lunes vuelves.
Adiós, me voy.
Nos vamos con él, bueno, no con él, nos vamos en dirección opuesta, pero volveremos el lunes a las 10. Aquí estaremos en Onda Madrid, como siempre, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por la compañía.